cuadrilla de Ayala, tierra del canciller de Ayala. Y esta tarde, desde Aula Medieval, nos proponen conocer el complejo monumental de Quejana, hogar de este linaje que ha dejado un importante patrimonio en nuestra tierra. Palacio, fortaleza, monasterio, capilla de Nuestra Señora del Cabello, que además es sepulcro, una joya a los pies de la Sierra Salvada. Está con nosotros Isabel Mellán, arratsaldeón de Aula Medieval.
Arratsaldeón, Unai.
Bueno, cuando me has dicho, vamos a hacer Quejana, digo, mira qué bien, porque me encanta mucho. La verdad es que es imponente donde está y lo que siempre me llama la atención es qué poquito población o qué poquitos pueblos hay alrededor para ser un sitio tan importante, ¿no?
Sí, eso sorprende hoy en día con nuestra mirada, ¿no? En
la sí, que, con la visión nuestra, de nuestros ojos.
Claro. Claro, en la que quizá Ayala pues queda un poquito más desconectado del territorio, pero siempre tenemos que retrotraernos unos siglos más atrás y pensar que ese lugar realmente tenía una importancia estratégica fundamental, todo ese valle, y que además conectaba con otros territorios que también quedaban bajo el dominio de los Ayala. O sea, que hoy en día queda todo eso un poquito desvirtuado. Pero como bien dices, el caserío está como muy disperso en esa zona, que le da pues cierto componente bucólico también. Pues vemos ahí desde lo alto de la torre de los Ayala cómo pastan las vacas alrededor. La verdad es que el paraje es espectacular.
Claro, es que la forma de poblamiento de nuestra zona, por ejemplo, digo, de la Llanada, de la Igorbea Aldea, de Añana, ya es el pueblo con la iglesia, el ayuntamiento, el frontón, las casas todas ahí acurrucadas, y sin embargo ya lo hay, ya es más estilo a Vizcaya y a Guipúzcoa, ¿no? Como todo muy disperso, si está la iglesia y el frontón, o el Palacio del Señor, depende en qué tiempo, pero luego está todo como muy disperso, ¿no?
Sí, efectivamente, es como comentas, es muy, muy variado y muy distinto. También hay
Aramayo también, que es así un poco ese estilo también.
Sí, más de baserri, de pues grandes extensiones de terreno alrededor de una casa. Y efectivamente aquí pasa un poquito de lo mismo, porque, por ejemplo, Quejana, lo que es el pueblo, son apenas cuatro casas.
Cuatro casas.
Alrededor, efectivamente, sí que vemos otro caserío un poquito más disperso. Y luego ya continuando la carretera, llegamos hacia ese centro neurálgico del solar de la familia de los Ayala, donde está todo ese complejo que nos comentabas.
Que me ha llamado la atención porque, bueno, siempre hablamos del canciller de Ayala, pero los Ayala, en principio, originarios de aquí no son o no eran, ¿no? O
sea, es una cosa que a mí también me sorprendió bastante cuando lo descubrí. Realmente proceden de Toledo. No. Lo que pasa que vieron aquí la oportunidad de instalar un solar para su familia. Claro, tenemos que pensar que en ese momento no bastaba quizá con acumular méritos alrededor de una persona importante, ¿no? Yeah. En este caso méritos sobre todo políticos, sino que también era necesario, según las normas del momento, tener un solar, es decir, unas propiedades, una tierra, una casa-torre donde pudieras establecer tu poder y algún lugar que fuera el foco simbólico de tu linaje, ¿no? Y es precisamente lo que empiezan a buscar los Ayala en la zona de Quejana. De forma un poco casual y pues porque el señorío queda desocupado de alguna manera y por toda una serie de problemáticas que no vamos a entrar ahora, se hace Fernán Pérez de Ayala con el poder de ese señorío y lo que intenta hacer allí es precisamente ese lugar de representación. Y le salió muy bien, porque de hecho lo conservamos y a día de hoy todo el mundo nos acordamos de los Ayala.
Porque ha llegado hasta nuestros días y además ha llegado en bastante estado de conservación, perdón.
Efectivamente, dentro de lo que son los avatares lógicos del tiempo, dentro de, o a pesar o de una importante reforma que se hizo en el siglo XVIII y que modificó bastante el aspecto de la iglesia y el aspecto de todo ese complejo de edificios, sí que es verdad que nos quedan en gran parte de los elementos originales que esta familia fue construyendo en torno al siglo XIV y siglo XV, principios del XVI sobre todo, que es cuando se pusieron las bases de todo ese conjunto de edificios que vemos hoy en día en Quejana.
Claro, uno se acerca a la carretera que une a Murrio con Arespaldiza y lo vemos allí a la izquierda, a los pies de la Sierra Salvada, y se ve, ¡pum!, la torre, ¿no? Es lo que se ve principalmente. Pero claro, está compuesto de distintas partes, por eso se dice complejo monumental, ¿no? Porque hay distintos espacios. Desde fuera igual piensas, bueno, es una torre y sin más, pero tiene mucho más que una torre.
Tiene muchísimas más cosas. De hecho, al acercarnos, antes de poder entrar al espacio donde está este conjunto monumental, ya empezamos a ver las ruinas de algún hito del pasado. Por ejemplo, se ve una espadaña que en ruinas, que solamente queda justo pues, el hueco de las campanas y poco más, y una escalera de acceso, que sería parte de la antigua iglesia parroquial del pueblo de Quejana, que originalmente pues estaría alrededor, por supuesto, de toda esta casa señorial donde se instalan, porque en un principio los Ayala no se instalan en mitad de la nada, sino que lo hacen también alrededor de un pueblo, una zona donde pudieran tener también los servicios básicos cumplidos, ¿no?
Claro, evidentemente.
Luego pasamos un puente y ahí sí que nos encontramos con toda esa serie de edificios, entre los que cabe destacar un museo de arte sacro que tiene piezas procedentes del convento de las Dominicas, que estaría ahí al lado. Uh-huh. Tiene también pues maquetas o tiene bastantes elementos litúrgicos que han acompañado a lo largo del tiempo a estas monjas que custodiaban este panteón familiar de los Ayala. Luego vemos el ábside de la iglesia, nada más entrar nos topamos con él de frente. Sí. Y tenemos también esa torre de la que hablabas, que esa la construyó el canciller Ayala. Uh-huh. Y todo esto queda unido, todo este conjunto de edificios, en base o alrededor de un primitivo palacio que construyó Fernán Pérez de Ayala, uh-huh. el padre del canciller, y alrededor del cual se fueron incluyendo toda esta serie de elementos y edificios que en un principio algunos estaban incluso separados, pero con el tiempo pues se han ido uniendo.
Uh-huh. Fernán, o sea, es el padre, el fundador de alguna manera, y luego el que conocemos como canciller de Ayala, que bueno, fue una persona muy importante que yo creo que viviría más en Madrid que en su casa torre, ¿no?
Ese estaba por todos los lados del mundo, sí.
Para que sea aquellos tipos se movía mucho, Pedro López de Ayala, ¿no?
Sí, efectivamente, se movía mucho porque estuvo en muchísimos lugares. Uh-huh. De hecho, gracias a que viajó por toda Europa y por gran parte de la península, él pudo recoger influencias artísticas de lo que se estaba haciendo en otros lugares y todo eso tuvo a bien plasmarlo en su solar, ¿no? En ese complejo monumental que comentábamos. Uh-huh. Por ejemplo, empezó muy pequeño su carrera, con 10 años, ya empezó su carrera eclesiástica, como era habitual en la época. Y bueno, pues tenía un pariente en Aviñón, que en ese momento era la corte papal, claro. Con lo cual, pues allí estuvo también conociendo todos los principales talleres que estaban participando uh-huh. dentro de ese área de influencia de la corte del Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya tuvo acceso a una cultura muy relevante, conoció a los principales personajes de la época, luego emprendió carrera política, también fue diplomático, sí, eso le obligó a viajar y a establecer contacto también con otras personas de otros lugares muy distantes uh-huh. de su solar natal. Y también incluso lo conocemos por su faceta literaria. Sí, claro. Su obra más importante es El Rimado de Palacio, donde pues él hace una serie de versos que algunos de ellos pues nos dan pistas también sobre ese patrimonio que encontramos en Quejana.
Vamos al complejo monumental. Está la Virgen del Cabello, que claro, yo la primera vez que lo oí me acordaba de que la Virgen del Cabello, hay una calle muy chiquitina en Vitoria-Gasteiz detrás del Correos.
Efectivamente.
Mini, la calle.
¿No? Donde estaba la entrada del convento de San Francisco.
Eso es, ahí mismamente.
Sí.
¿Este santuario qué es? ¿O cómo? ¿Y por qué esa Virgen del Cabello? No sé.
La Virgen del Cabello tiene una importancia fundamental para la familia de los Ayala. Ya comentábamos que Fernán Pérez lo que buscaba era sobre todo dar legitimidad a su linaje y para uh-huh. eso tenía que exhibir públicamente y a través del arte, pues a través de diferentes estrategias, todo lo que pudiera para conseguir ese poder que solamente se obtenía de esta uh-huh. manera, ¿no? Con esa ostentación pública. Bueno, pues precisamente una de las piezas que le daba más legitimidad a esta familia era un relicario que contenía un cabello de la Virgen. Ahí es nada.
O sea,
era
es
reliquia de las gordas. ¿Vale? Tener un pelo de la Virgen no era
sí, importante.
Una cosa de la época de mucho renombre. Uh-huh. Y para albergar este pelo de la Virgen lo que hicieron fue crear un relicario que es una de las mejores obras de orfebrería que se conservan en Álava. Está realizado en plata, representa a la Virgen con el niño y uh-huh. ese cabello se puede ver a través de un cristal de roca en la época, ¿no?, donde se podía ver esa reliquia pero no tocar. Uh-huh. Esta imagen de la Virgen con el niño además queda embutida dentro de un templete gótico que funciona como si fuera un armario, o sea, se puede abrir y cerrar, vale. Tal manera que puedes ocultar la imagen de la Virgen o la puedes dejar abierto y contemplarla.
Que en aquellos tiempos tenía la tecnología punta.
Sí, sí, además este tipo de relicarios que se pueden abrir, góticos, son muy típicos uh-huh. y encontramos incluso algún otro también hoy en día en una colección privada en Zuazo de Cuartango, por ejemplo, que tenía uno dedicado a San Pedro también que se abría y se cerraba, este caso en madera. Uh-huh. Bueno, pues este relicario también tenía otras reliquias de otros personajes importantes, uh-huh. pues de San Esteban, por ejemplo, de otros santos, con lo cual era un conjunto de devoción personal que vale. era muy, muy querido dentro de la familia.
¿Y eso estaba accesible? O sea, ¿lo podían ver los vecinos de la zona cuando irían, no sé, a la misa central del año?
Supongo que
igual se dejaría
que
entrar.
En ciertas ocasiones,
¿no?
Además, era un relicario que generalmente solía estar ubicado en la iglesia del convento dominico que custodiaba este panteón familiar, de este lugar de enterramiento de los Ayala, pero en algunos casos también se trasladaba a esa capilla privada que se hizo el canciller.
Claro, porque hay una capilla privada también.
Hay una capilla privada especialmente para él, ajá. que quería destacar por encima de su padre, entonces ajá. dijo, bueno, pues él ha hecho la iglesia, yo me hago mi capilla privada, ya. Y aquí rivalizo un poco, ¿no?, con ajá. esa figura paterna. Y de hecho, este relicario, cuando se colocaba allí, tenía todo un dispositivo especial que lo rodeaba. Uh-huh. Había un retablo, también en esa capilla privada del canciller Ayala, una tabla en madera con pintura gótica y también un frontal de altar que iba a juego, con escenas sobre todo de la Vía de la Virgen. Uh-huh. Por supuesto, ¿no?, que allá estaba dedicada la capilla. Pero también aparecen representaciones de la familia de los Ayala como donantes. O sea, aparecen de rodillas, rezándole a la Virgen. Todo esto, como ves, tiene un componente de propaganda muy, muy importante para la familia. No solamente propaganda para los vivos, sino propaganda en el más allá.
En el más allá, claro.
Como diciendo, bueno, yo a mí me van a patrocinar ciertos santos, me presento en el altar y aquí me ponen cerquita de la Virgen. Bueno, pues el relicario, hoy en día lo conservamos en Álava, está en el Museo Diocesano de Arte Sacro, creo que desde 2010, se custodia allí por razones de seguridad,
sí.
Pero, sin embargo, hemos perdido las piezas del retablo gótico y también del frontal de altar.
¿Esas son las que están en Norteamérica?
Están en Chicago.
Eso.
Una mala venta en 1913, como tantas cosas que se vendieron mal en esa época y en Álava también.
Que a veces son porque se han robado y otras veces porque alguien ha vendido en un momento dado de la historia algo, ¿no?
Sí, alguien se creyó dueño de aquello o lo era legítimamente, no me conozco muy bien en este caso la historia. El caso es que estas malas ventas se suelen producir a veces, o a veces incluso tienen un componente de engaño.
Sí.
De que la persona que viene, ese estadounidense que viene aquí a ojear que hay en Álava, pues quizá ve el valor que igual la persona que está conviviendo con ese patrimonio no supo ver en el momento y lo mal vendieron por 3 pesetas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues en este caso tenemos la réplica allí, en la Capilla del Canciller, sí. Y el original estaría en el Museo de Arte de Chicago.
En Chicago, vale, pues bueno, ahí está. Bueno, pero tenemos la oportunidad por lo menos de una reproducción cuando
sí,
se va de
menos.
Visita a la zona, que de hecho organizan visitas hoy en día, que bueno, podemos ir la plebe a verlo, por
sí,
lo menos hoy en día.
Hoy en día nos dejan.
Sí, es verdad, claro, que lo que llama la atención siempre va mucha gente es la torre, pero cuando uno entra es el sepulcro, ¿no?
Sí, el sepulcro es una auténtica joya, como tantas otras que hay en ese
complejo. Que, por
complejo.
Ejemplo, para nosotros aquí en esta zona sí nos llama mucho la atención, porque no es tan habitual. Bueno, ya hay en algunos puntos de Euskal Herria, pero no es tan habitual ese tipo de sepulcros tan potente, vamos.
Lamentablemente era más habitual de lo que hoy en día conservamos.
Vale, eso es otra cosa. Que no
eso
haya...
es otra cosa. Porque, por ejemplo, en documentos sí que tenemos noticia de grandes sepulcros góticos, por ejemplo, en el convento de San Francisco, que sabemos que los había y desaparecieron por completo. En otras zonas de Vitoria también sabemos que existían este tipo de sepulcros, pero indudablemente el de Ayala es una auténtica joya.
Uh-huh.
Se trata de un sepulcro de alabastro de grandes dimensiones que está en el medio de la capilla del canciller Ayala, que representa al propio canciller, pues vestido de militar, con todos los honores, y a su lado está Leonor de Guzmán, que era su esposa, y bueno, pues a los pies tiene una serie de perrillos que están ahí custodiando a estos personajes. Estarían tumbados y alrededor de ese sepulcro, digamos, grande, cuadrado, queda sostenido por unas figuras de leones, que digamos que lo tienen sobre las espaldas.
Sí.
Y luego alrededor también pues tenemos una franja con diferentes representaciones, pues en ocasiones de apóstoles o de santos, y también aparece allí pues las famosas virtudes teologales, ¿no? Pues la fe, la templanza, la caridad, la esperanza, etcétera. Es curioso porque es un sepulcro que bueno, fue realizado en Toledo, de ahí también pues se ve esa influencia que tiene la familia todavía en su lugar de origen.
Lugar de origen, ¿no?
Sí, en el lugar de donde proceden. Pero comento que es curioso porque, bueno, podemos pensar que están allí enterrados el matrimonio, ¿no? El canciller Ayala y su mujer. Bueno, pues murió primero el canciller Ayala y su mujer, que ya tenía previsto el sepulcro allí, decidió, para sorpresa de todos, pues enterrarse en el convento de San Francisco de Vitoria.
¿Ah?
Dijo, ahí está muy bien mi sepulcro, pero yo me separo de mi marido, ya que al menos que la muerte no nos deja separarnos.
Sí.
Pues ella decidió...
Que igual no fueron tan buenas las relaciones entre ambos.
Creo que no, porque creo que el canciller Ayala era un poco mujeriego.
Yeah.
Eso explica la decisión de Leonor de Guzmán, que dice, bueno, pues en vida vale, porque...
Y ahora que estás muerto, hago lo que yo quiero.
Sí,
¿no?
Eso es, porque, bueno, los matrimonios, sobre todo de nobles, eran cosa más de conveniencia y de negocio que de amor.
Uh-huh.
Pero en la hora de la muerte ella prefirió enterrarse en el panteón femenino que había en la cabecera del convento de San Francisco, donde sabemos que efectivamente allí sí que estaba enterrado su cuerpo.
Uh-huh.
Y bueno, alrededor de este sepulcro también se pueden ver otros dos, que serían los pertenecientes a los padres, que son Elvira de Ceballos, la madre, y luego el padre Fernán Pérez de Ayala. Esos originalmente tenían un sepulcro igual, del matrimonio junto, un sepulcro exento, también pues con toda una serie de representaciones, en este caso de apóstoles alrededor, pero en esa reforma que te he dicho que hubo en torno a 1730, pues decidieron que molestaban mucho, que estaban muy en el medio, estaban originalmente en la iglesia, lo trasladaron a la capilla del canciller Ayala, cosa que igual a él no le hubiera parecido bien, y lo que hicieron fue dividir el sepulcro. Se quedaron con las figuras yacentes, tumbadas, de estos personajes, los colocaron cada uno en una esquina y destruyeron el resto del sepulcro.
Vaya avería, ¿no?
Pues sí, porque sí. Si te parecía espectacular el sepulcro del canciller, pues había otros dos, como ese, también en el mismo complejo. Le ocurrió lo mismo a los sucesores, al hijo del canciller, que también se llamaba como el abuelo, Fernán Pérez de Ayala, y a su mujer, doña María Sarmiento. Esos están también enterrados en la iglesia, pero lo mismo, les han separado. Han cortado el sepulcro original en que estaban juntitos y cada uno por su lado. Y allí les han dejado.
Bueno, pues hay cosas o etapas de la historia nuestra pues que se hacen ese tipo de averías o de... Bueno,
averías para nuestros ojos, sí, algo práctico para los ojos momento, del momento. Sí, esto nos bueno, molesta, pues lo apartamos a un lado.
Eso, bueno, merece la pena ir a ver el complejo para aquellos que no lo conozcan, me imagino.
Merece mucho la pena. Además, la torre se puede subir arriba, hay unas vistas espectaculares.
Sí, porque son de esas que tiene acceso y que se puede ver y se puede subir hasta arriba del todo, sí. O sea que merece la pena porque hay otras torres que igual no tienes esa posibilidad. Me acuerdo, por ejemplo, la Torre de los Murga, que está cerquita de también, que bueno, sin despreciar el poderío que pudo tener en su época el canciller de Ayala, pues es una torre también bonita, pero claro, es una torre particular que bueno, que ahora se dedica, por ejemplo, a bodas y ese tipo de cuidado.
Sí, creo que
eventos, ese tipo
con,
de cosas.
Con permiso y bajo algunas circunstancias sí que se puede visitar.
Pero bueno, pero que hay pocas torres así que se puede acceder hasta arriba y que estén bien, o que,
es que
no tengas miedo a pisar una tabla y venir abajo.
Eso es, que estén preparadas para el acceso.
Eso es, que eso pasa con muchos concejos nuestros en las torres de las iglesias, ¿no? Que hay que saber a veces dónde pisar.
Sí, sí, a veces hay situaciones de riesgo.
Bueno, pues Isabel Meñón, nos ha encantado que nos hayas traído esta joya de la cuadrilla de Ayala, en este caso en Quejana, el concejo de Quejana, que por cierto su presidenta es majísima y hace poco tuvieron el campeonato de Euskadi de bolos en el Bolatoque de Quejana, que pilla bastante a la entrada de Quejana, bastante lejos de... pero bueno, se ve perfectamente desde allí. Y luego además, ¿no fue el hijo del canciller el que tiene hechas las dos casas torres, que ahora hoy en día es la casona de mayorazgo, que ahora es un restaurante? ¿No?
Puede ser, no
sí,
lo
creo,
tengo...
Creo que era un hijo bastardo de... Pero
puede ser porque además los Ayala tenían propiedades prácticamente por toda Álava. Tenían mucha presencia, por ejemplo, en Cuartango, donde también tiene sus propiedades. Fueron condes de Salvatierra, que allí también quedan restos.
Vale.
Fundaron, por ejemplo, Fernán Pérez de Ayala y María Sarmiento fundaron varios hospitales de peregrinos por toda Álava, incluyendo Estíbaliz, el de Vitoria, el que decías tú, ¿no? Que había una callecita ahí de Nuestra Señora del Cabello. Es precisamente porque allí, en ese solar donde luego se hizo el teatro, eso es, allí estaba originalmente un hospital de peregrinos fundado por esta familia.
Vale.
Y tenían residencia en Vitoria, que luego se convirtió en cárcel, justo encima de la Plaza del Machete, al lado de San Vicente.
Ah, mira.
Ahí estuvo antiguamente la casa de los Ayala.
Bueno, sabía,
o sea, que si
la
buscamos
cárcel,
Ayala, los vamos a encontrar por toda la
Vale. Por algo tiene su importancia y por algo se celebró el quinto centenario también del canciller de Ayala. Bueno, pues Isabel Meñón de Álava Medieval, Eskerrik Asko.
Suri.
Y el próximo lunes, última cita con Álava Medieval por la temporada, creo, ¿no?
Eso, esperemos que haya más.
Esperemos que haya más. Vale, agur.
Agur.